Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar en esta tarde, pues sigue todavía las amenazas, las situaciones de riesgo en algunos municipios limítrofes con Michoacán, en concreto en Mazamitla. Le vamos a presentar información de un mensaje que mandan supuestos sicarios de un cártel en ese municipio. También vamos a seguir hablando sobre el tema de desaparecidos, las comparaciones acerca de pues esta cifra tan extraordinaria que pone a Jalisco en el primer lugar de desapariciones, con más de 16,000 casos reportados en el registro nacional. Tendremos seguimiento también de las protestas que están llevando a cabo algunos estudiantes de algunas preparatorias de la Universidad de Guadalajara en contra de la violencia machista. Y bueno, también vamos a seguir evidentemente presentando la información de dónde estamos parados en términos de la pandemia. En unos minutos tendremos una entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exrector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, especialista en infectología, para hablar justamente de dónde estamos parados a 2 años de la pandemia. Y también más adelante nos vamos a ir hasta Chiapas, una entrevista telefónica con la periodista italiana radicada aquí en México, Orsetta Belani, sobre las movilizaciones que bases de apoyo zapatistas llevaron a cabo este fin de semana, el domingo en concreto, en contra de la guerra en Ucrania, pero también dicen todas las guerras capitalistas en el mundo. Y también, por supuesto, lo vamos a enterar de dónde estamos parados en términos de la guerra. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan directamente a través de la radio tradicional 104.3 de frecuencia modulada, y también a quienes prefieren pues ya más bien escucharnos o vernos en la transmisión que podemos hacer directamente en nuestras redes sociales, la página de Radio Universidad de Guadalajara en Twitter, en Facebook, y también la propia página de medios de la Universidad de Guadalajara. Un saludo a todos los que nos escuchan en todas las emisoras universitarias. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en la mesa de controles. Vamos a esta nota. Supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron un comunicado dirigido a la población de Mazamitla y sus alrededores en el que amenazan a varios sujetos, pero aseguraron que no atacarán a civiles. Se trata de un video de poco más de un minuto en el que aparecen decenas de sujetos con armas largas y chalecos antibalas con las letras del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes aseguraron ser de las fuerzas especiales Mencho. Fíjese usted, incluso llegan a tener fuerzas especiales, pues ya considerándose un ejército en todas las letras. Uno de estos hombres armados amenazó a un sujeto a quien se refirió como el Chaparro, quien aparentemente estaría relacionado con una masacre que ocurrió el 27 de febrero en la localidad de Marcos Castellanos, en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, pero que está muy cerca de Mazamitla, apenas a unos minutos de Mazamitla. Y dijeron en este video: no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población, reiterar que nuestra guerra es contigo, Chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el 27 de febrero de este año en San José de Gracia, indicó el portavoz. Hacerle saber a la gente que apoya el Chaparro que abran los ojos, no apoyen a ese traicionero. Les reitero a toda la población que el problema no es con la gente civil, sino contigo, Chaparro, y toda tu bola de lacras. Fue lo que se mencionó en este video. En el video también señalaron a 7 sujetos a quienes serían aliados del Chaparro. Respecto a la masacre de San José de Gracia, la Fiscalía de Michoacán tiene identificado a 6 sujetos involucrados presuntamente en ese hecho y contra quienes ya se declararon y emitieron órdenes de aprehensión. El 13 de marzo, autoridades federales arrestaron a Aldrin Miguel Harkin Chaparrito, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó presuntos bloqueos con camiones de carga incendiados en diferentes carreteras de dicho estado, en concreto en municipios de Colima, aledaños a Jalisco. Vamos a información sobre el tema de desaparecidos. Jalisco es el epicentro de las desapariciones de personas en el país. Aquí es donde está más concentrado el dolor de las familias. En un ejercicio de visualización, el científico de datos Carlos Ruiz graficó que las 16.021 personas desaparecidas y no localizadas en el estado superan el número de habitantes que hay en cada una de las siguientes colonias por separado. Reportaron 16.021 personas desaparecidas y no localizadas, que esto es equivalente a hablar de un poco más de la población que tienen colonias como La Atlas, Ciudad Granja, Jardín Real, La Tucería y Paseos del Sol. Estaríamos hablando de comparar la población total que tienen estas colonias con el número de desaparecidos y no localizados en Jalisco, dijo Carlos Ruiz. Este especialista en tecnologías de información aplicadas a datos geoespaciales mencionó que este análisis busca hacer conciencia sobre el tamaño de la crisis actual al mostrar la desaparición de personas en términos de colonias urbanas de la zona metropolitana. Durante el gobierno actual de Enrique Alfaro suman 4.084 personas desaparecidas y no localizadas. Son 3 por día en promedio el número de desapariciones y juntas representan al total de habitantes de la colonia moderna o de la colonia de colonial Tlaquepaque. En la gestión anterior de Aristóteles Sandoval fueron 5.300 en todo el sexenio. Si fueran de una sola colonia estarían en una zona como Prados Providencia o El Vigía por su tamaño de población, y si juntamos ambos, las dos administraciones, la administración en sus 6 años y la administración actual en sus 3 años con 3 meses, estaríamos hablando de 9.384 personas desaparecidas y no localizadas, que sería comparable con la población total de una colonia como la Morelos o la colonia Oblatos, dijo este especialista en datos. Y en temas de desaparición, en otro punto del país, los restos de 26 víctimas de grupos criminales enterrados en fosas clandestinas fueron encontrados por familiares de desaparecidos y activistas este fin de semana en Sonora. Esto confirmaron ayer fuentes oficiales. La Fiscalía General de Sonora indicó que durante el fin de semana, con algunos colectivos, entre ellos Guerreras Buscadoras, rastrearon varios barrios de Ciudad Obregón y hallaron restos en los patios de casas abandonadas. Un ejercicio semejante al que se llevó a cabo aquí en Guadalajara, en colonias periféricas, especialmente en Tlajomulco. En total se recuperaron 17 cuerpos, así como restos óseos, con un tiempo promedio de muerte de 6 meses a 1 año. Todos serán sometidos a pruebas científicas para determinar la identidad de cada una de estas personas fallecidas. Esto informó la Fiscalía de Justicia en un comunicado. También durante el fin de semana, el colectivo Buscando en San Luis, Río Colorado, conformado por mujeres y acompañado por las autoridades, logró rescatar de 5 fosas en el basurero municipal los restos de 9 víctimas del crimen organizado. En total, entonces, 26 cuerpos en estos trabajos de localización allá en Sonora. Vamos a línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos tome esta llamada. Él fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también director de los hospitales civiles, especialista en infectología. Le agradecemos que nos tome esta llamada, como lo ha hecho a lo largo de estos 2 años, para tratar de ayudarnos a entender dónde estamos parados en términos de la pandemia. Doctor Héctor Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido Rubén, qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia.
Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por su disposición a conversar con nosotros. Bueno, queríamos conocer su punto de vista ahora que llegamos el día de ayer, esta fecha tan simbólica. El 14 de marzo de 2020 fue el primer caso identificado de contagio de COVID-19 aquí en Jalisco, y bueno, han pasado estos 2 años que han trastornado la vida pública de los jaliscienses, del país y del mundo, y queríamos conocer su opinión. ¿Dónde estamos parados en este momento? Sabemos por los indicadores que estamos a la baja, pero ¿indicarían ya una posible salida para dejar de considerar al COVID-19 como una pandemia, doctor Héctor Raúl?
Sí, definitivamente, Rubén. Creo que estamos en la antesala de considerar al COVID-19 ya una enfermedad estacional, probablemente una enfermedad endémica, y en un momento explico lo que eso significa.
Sí.
Y ya no considerarla una enfermedad pandémica. Considero que la baja que ha ocurrido en las últimas semanas en la incidencia de la enfermedad y particularmente en otros indicadores como la ocupación hospitalaria a la baja también y la disminución en la letalidad, pues dan ya una fuerte perspectiva de que la pandemia puede estar llegando en muy próximas fechas a su fin. Pero también me parece que es conveniente aclarar lo siguiente. Yo no creo que la Organización Mundial de la Salud vaya a hacer una declaratoria de fin de la pandemia para todo el mundo en un momento dado, en una fecha determinada. Lo que va a ocurrir más bien es una serie de declaratorias para diferentes países, regiones, porque el comportamiento que ha tenido la pandemia también ha sido diferenciado por regiones geográficas, por países, y aunque a México en este momento le está yendo, digamos, bien en términos de que están disminuyendo los números día con día, por otro lado hay que tener en cuenta que hay países, por ejemplo, mismo China, que ha tenido brotes en las últimas semanas. Entonces, hay diferentes comportamientos por país, por región geográfica, y aunque en general a nivel mundial vamos a la baja, tanto en el número de casos como en el número de fallecimientos, y además la cobertura de vacunación está teniendo cada vez mayor, valga la redundancia, mayor cobertura a nivel internacional, esto puede ser de gran utilidad para el fin de la pandemia de COVID-19.
Entonces, sí, probablemente estemos en esta antesala. Y en este caso, doctor, las medidas que se han declarado por parte de las autoridades sanitarias, ¿siguen siendo vigentes o ya como se anticipa en algunos casos, incluso hoy dio declaraciones del propio gobernador Enrique Alfaro, de que probablemente se eliminen algunas de estas restricciones que se tenían en algunas actividades? Por ejemplo, estadios al 100%, auditorios, en fin, para conciertos y otros eventos. ¿Usted cree que ya en las próximas semanas más bien se van a eliminar estas medidas?
Yo creo que hay condiciones para empezar a flexibilizarlas más aún. Hay condiciones, por ejemplo, para incrementar aforos, hay condiciones también incluso para empezar a considerar el dejar de utilizar cubrebocas en espacios abiertos, en donde se pueda asegurar que el espacio entre persona y persona puede ser mayor de 2 metros en todo momento. Pero también es muy importante decir que siempre que se flexibilice una medida de esta naturaleza, deberá haber una vigilancia epidemiológica muy cercana del comportamiento para que no ocurra un rebrote que nos haga retroceder. Yo creo que hay buenas condiciones para empezar a flexibilizar medidas, pero tiene que seguir habiendo mucha vigilancia epidemiológica y tiene que seguir habiendo mucho énfasis con la población que no se ha vacunado para que ya tomen una decisión al respecto, porque los últimos casos graves, los últimos casos de fatalidades que en las últimas semanas han ocurrido en Jalisco, en México y en el mundo, casi todos han sido en personas no vacunadas y en personas con factores de riesgo. Entonces también se debe trabajar a la par para insistirle a la población en que tome la decisión, porque todavía hay un porcentaje que no se ha vacunado.
Exactamente.
A pesar de haber tenido la posibilidad de hacerlo.
La proporción, doctor, si mal no recuerdo, es de 9 a 1, ¿no? Es decir, de 10 personas contagiadas y que pueden entrar en hospitalización, incluso lamentablemente perder la vida, me parece que casi 9 son de personas no vacunadas, ¿es así?
Es correcto. Y además son personas que frecuentemente no se vacunaron y tienen comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, antecedentes de enfermedad pulmonar crónica obstructiva, personas con insuficiencia renal. Es decir, son personas que siguen corriendo riesgos, aunque las variantes como Omicron, que es la última variante que se ha reportado por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación, ha tenido un comportamiento de menos gravedad en general con la población, pero en personas que tienen estos riesgos y que no se han vacunado, aún la variante Omicron puede tener comportamiento grave.
Claro, así es. Doctor, aprovechando que llegamos a esta fecha ya significativa, y no sé, muchas veces hablando de estos tiempos de la pandemia, hemos hablado aquí en el programa de cómo pareciera que el tiempo se vuelve muy flexible, maleable. A veces se nos parece que ha pasado mucho tiempo, a veces que se pasa muy rápido el tiempo. Pero a 2 años de la pandemia, y considerando que hemos hablado con usted prácticamente desde las primeras semanas y que usted ha estado tanto en la mesa de situación de la Universidad de Guadalajara como en la mesa de salud, es decir, ha sido de los especialistas que ha formado parte de las decisiones que se han tomado en Jalisco en materia sanitaria, que quisiera pedirle una reflexión. ¿Se ha hecho bien en el cuidado de la pandemia aquí en Jalisco? ¿Se hicieron algunas cosas mal? ¿Qué se puede reflexionar a 2 años de que se empezaron a tomar y anunciar estas medidas de contención sanitaria contra el coronavirus?
Mi opinión es que en Jalisco se hicieron mucho mejor las cosas que en el resto del país. Y lo digo con pleno conocimiento de causa porque con mucho la colaboración de instituciones como la propia Universidad de Guadalajara, otras universidades, hay que decirlo también, que han colaborado en estos propósitos, generaron condiciones para que se realizaran, por ejemplo, muchas más pruebas de diagnóstico de manera oportuna, y eso ayudó mucho a reducir las cadenas de transmisión de la enfermedad. También a través del sistema Radar Jalisco, que es diferente al sistema de monitoreo Centinela que se estableció para el país, se pudo tener la oportunidad de detectar a tiempo brotes que se pudieron atender y contener de manera un poco más oportuna. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la Universidad de Guadalajara se instrumentó el disponer de un espacio para atención de pacientes con enfermedad moderada en el club de la Universidad de Guadalajara, y con esto evitar una mayor transmisión de la enfermedad entre la población. También recordemos que de forma conjunta el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara crearon múltiples centros para la realización de pruebas de PCR, pero no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, también en el interior del estado, y todo ello fue contribuyendo para que las cosas tuvieran mejor atención en el estado. Considero que entonces sí hubo un mejor manejo de la pandemia en general, y pues también recordemos que Jalisco en su momento fue de los estados que acudieron a tomar medidas comunitarias, medidas sociales de aislamiento oportuno, que de alguna manera ayudaron a que Jalisco no sufriera una primera ola tan intensa como la vivió el resto del país. Se dice que Jalisco tiene 3 olas de COVID-19 a lo largo de esta pandemia, mientras que el resto del país tiene 4 olas bien identificadas. Entonces, por supuesto, hay cosas perfectibles, hay muchas cosas que deben habernos dejado diversas enseñanzas, pero creo que Jalisco implementó medidas de salud pública oportunas para poder manejar lo mejor posible esta pandemia.
Quizás una de las medidas que más se recuerden, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, es justamente el primer anuncio de que habría que aislarnos antes incluso de que se decretó la Jornada Nacional de Aislamiento, estos 5 días previos, pero que lo que implicó consecuencias sociales y económicas importantes, porque fue un parón drástico de la economía, de todas las actividades. ¿Era necesario ese aislamiento en ese momento, considerando que probablemente en este momento todavía hay más contagios que los que había en aquel momento?
Lo que pasa es que para ese momento la medida se debía tomar. Para ese momento era incierto cómo iba a ser el comportamiento de la transmisión de esta enfermedad, cómo iba a ser el comportamiento epidemiológico. Y ya estábamos para ese tiempo viendo lo que le estaba ocurriendo a Italia, por ejemplo.
Sí, Italia.
Italia padeciendo terriblemente, sobre todo en la región de Bérgamo, con incapacidad de los hospitales para hospitalizar a tantas personas graves, etcétera. Estábamos frente al segundo epicentro de la enfermedad, seguramente lo recordarás, querido Rubén.
Sí.
Y creo que viendo esos escenarios internacionales, Jalisco tomó esa decisión que para ese momento pues era lo que resultaba conveniente. Claro, sabemos que luego pues vino el problema de considerar que el impacto a la economía estaba siendo muy intenso. Hubo diversos intentos para reaperturar y luego hubo que dar marcha atrás en otros momentos por el comportamiento que fue teniendo la enfermedad. Pero esto es muy difícil de calificar retrospectivamente sin tener todo el contexto de lo que se vivía en ese momento. Creo que para ese momento la decisión fue correcta.
Muy bien. Doctor, pues le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y también el agradecimiento por justamente acompañarnos para tratar de comprender esta situación tan delicada en estos últimos 2 años. Y bueno, seguimos en contacto con usted si nos permite más adelante.
Con mucho gusto. Seguiré atento porque, de hecho, aunque estemos en la antesala y todos así lo deseamos, no se puede confiar la población, no nos podemos confiar, y esto es válido para todo el mundo. Debemos
seguir
manteniendo muy vigilado el COVID-19.
Así es, doctor. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Buena tarde.
Muchas gracias, querido Rubén.
Igualmente.
Un abrazo.
Igualmente para usted, doctor. Vamos a una pausa y volvemos con otros temas, una entrevista hasta Chiapas para escuchar una crónica de Orseta Belani, una colega reportera, una colega periodista, acerca de estas movilizaciones que hubo en aquel punto del país y en otras partes también del país en contra de la guerra en Ucrania, pero también en contra de todas las guerras. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a ir a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Orseta Belani, una colega periodista italiana radicada aquí en México con base especialmente en Chiapas y que ha cubierto desde hace tiempo las situaciones sociales y políticas de ese estado y de otros de la entidad. Y establecemos contacto con Orseta porque ella hizo una crónica muy interesante acerca de las movilizaciones que los contingentes zapatistas llevaron a cabo este domingo en el marco de una convocatoria para manifestarse en contra de la guerra contra Ucrania y contra todas las guerras capitalistas. Orseta, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Gracias, Orceta. Muchísimas gracias por atender esta llamada y estamos contentos de que haya aceptado conversar con nosotros porque tenemos interés en compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara esta movilización importante, significativa, porque pues en este momento de este conflicto global, pues es importante esta movilización que llevaron a cabo los zapatistas. ¿Nos haces una reseña de lo que ocurrió este domingo, Orceta?
Perdón, no estoy escuchando bien.
Ah, quería preguntarte si nos haces una reseña de lo que ocurrió este domingo con esta movilización zapatista.
Bueno, el domingo el SITP convocó a una movilización. Perdón, es que no escuché bien la pregunta, disculpo, pero no escucho.
¿Te
no
sé parece?
Si me puede marcar otra vez, tal vez.
Sí, sabes, te vamos ¿sí? a intentar marcar a través del sí. WhatsApp, si te parece. Gracias. Como habíamos pactado, mejor. Yo creo que podría ser, podríamos tener una mejor recepción. Ahorita volvemos gracias. A contactarte, Orceta. Y bueno, entre tanto, vamos a compartirle también que hubo una reunión de gobernantes del partido Movimiento Ciudadano, de políticos de Movimiento Ciudadano aquí en Guadalajara. Y en ese marco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se manifestó en contra de la falta de recursos del gobierno federal para algunos proyectos de aquí del estado. Dice, para no tener que andar mendigando con recursos para obras pendientes en temas como el abasto de agua, se requiere modificar el pacto fiscal y quitar el modelo centralista, aseguró el gobernador sobre este tema durante un foro que organizó su partido Movimiento Ciudadano. Vamos ya a la línea telefónica de nuevo, ya tenemos a vía WhatsApp a Orceta Bellamy. Orceta, ¿me escuchas mejor en este momento?
Sí, ahorita te escucho perfectamente.
Ah, perfecto. Gracias. Igual nosotros te escuchamos mucho mejor, Orceta. Pues quería ver si nos haces una reseña de esta movilización que llevó a cabo las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el marco de esta convocatoria, pues incluso internacional, a protestar en contra de la guerra contra Ucrania y contra todas las guerras capitalistas.
Sí, pues el 9 de marzo el EZLN emitió un comunicado donde convoca a marchas en 6 cabeceras municipales del estado de Chiapas en contra, voy a leer lo que dice el comunicado, dice en contra de todas las guerras capitalistas actualmente en curso en varios rincones del planeta. No es solo Ucrania, también en Palestina, el Kurdistán, Siria, el pueblo mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados y distorsionados. Entonces, pues se trata eso, ¿no? De varios conflictos, aunque el foco está más puesto, por lo menos por lo que vimos en las calles de Chiapas el domingo, en el conflicto de Ucrania. Unos días antes, el EZLN sacó otro comunicado donde fija su postura hacia este conflicto, que básicamente, pues, condena la invasión de Ucrania, pero no toma partido con el gobierno de Ucrania ni con el gobierno de Rusia, pero sí se coloca al lado de los pueblos de los pueblos en resistencia de ambos países. En este sentido, recuerdo que también en Rusia hay personas que se están manifestando en contra de la guerra y que son duramente reprimidos por su propio gobierno.
¿Qué tanta, resultado tuvo esta convocatoria el domingo? ¿Cómo viste las movilizaciones? Tú estuviste en concreto en San Cristóbal, me parece, Orceta.
Sí, yo estuve en San Cristóbal de las Casas, donde se dio la marcha más grande. Fueron más de 6.000 zapatistas marchando y marchas parecidas se dieron en otras 5 cabeceras municipales, que son Palenque, Ocosingo, Altamirano y Ajalón. Y las margaritas. Pues aquí en San Cristóbal las bases de apoyo llegaron de 3 caracoles. Un caracol que se encuentra en la periferia de la ciudad, que se llama Jacinto Canek. Y 2 caracoles que se encuentran a hora y media de acá, que son Oventic y Tulancao. Las bases de apoyo salieron la mañana muy temprano, como sobre las 6, con decenas de redilas se concentraron, pues llegaron a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se concentraron en zona, no céntrica, pero digamos cerca del centro, y marcharon en dos marchas distintas que luego confluyeron en una única marcha. No hubo un pronunciamiento, no hubo un comunicado final, nada más desfilaron por la ciudad y luego se subieron a sus redilas y se regresaron.
Y regresaron. ¿Cómo, digamos, qué opinión te parece? ¿Cómo fueron recibidas por la población de San Cristóbal esta manifestación?
Bueno, hace años vimos marchas. Bueno, el EZLN llevaba 8 años sin llegar a las ciudades.
¿8 años?
La última, sí, fue en 2014 la última después de, tras lo de Ayotzinapa. Sí. Hubo marchas en cabeceras municipales en solidaridad con los familiares de los chavos desaparecidos. Y anteriormente, por ejemplo, en 2011, cuando fue la convocatoria de Javier Sicilia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, también hubo marchas en la ciudad o en las ciudades de Chiapas. Y hace
2012,
años,
¿no? También, ¿no?
Sí, no sé si era, no me acuerdo si estas marchas fueron en el 11 o en el 12. No, así en 2012 sí hubo otra que fue la del silencio.
Así es.
Que sí, que fue cuando, cuando se rumoreaba de que el mundo iba a acabar.
Exactamente.
Y no acabó.
Es el comunicado, dice, es el sonido, escucharon es el sonido de su mundo derrumbándose, ¿no? Me parece ese comunicado tan sintético.
Exactamente,
¿verdad?
Sí. Sí. Sí, muy cortito este.
Así es.
Y pues vimos que en el centro, bueno, hace años el centro nuevamente cerraba las tiendas, se creaban situaciones como de mucha tensión a pesar de que las marchas eran pacíficas. Esta vez no, o sea, era domingo en la mañana, así que la ciudad estaba bastante tranquila. Pues yo creo que había asombro por la mayoría de la gente que la marcha cruzó. Habían turistas, habían pobladores de acá, de San Cristóbal de las Casas. Había asombro, pero tampoco hubo crítica, no hubo una acción en contra de la marcha. Al contrario, en el momento en que la marcha entró en el parque principal de la ciudad, ahí había un grupo de simpatizantes que recibieron la marcha con aplausos y con gritos.
Uh-huh. Orseta, y bueno, este énfasis que ya mencionabas del comunicado, se está protestando contra la invasión de Rusia a Ucrania, contra la guerra en Ucrania, pero en realidad también es un llamado, dicen, en contra de todas las guerras del capitalismo, y recordabas en este comunicado otros conflictos que siguen abiertos en el mundo y que regularmente no tienen el mismo peso mediático y atención que se concentra Ucrania, como Palestina, como la guerra que sufren los kurdos de parte de Turquía y de otros estados en esa zona del Medio Oriente, ¿no?
Sí.
Los pueblos mapuches, ¿no? También, o distintos pueblos originarios en América Latina.
Sí, a mí me llamó la atención que el EZLN no hable del conflicto que viven en carne propia. Pero me imagino que es justo eso, ¿no? La solidaridad es algo que uno expresa hacia el externo.
Sí.
O sea que a pesar de que viven conflicto en carne propia, siguen solidarizándose con otros pueblos que están sufriendo.
Así es. Tú tienes varios años, haciendo periodismo de distintos temas, pero con una atención muy particular hacia cómo se organizan las comunidades zapatistas. Nos haces una descripción, parece que son muy organizadas estas manifestaciones. Cada vez que salen a manifestarse públicamente se muestra un nivel de organización que no es común en las protestas sociales, Orseta.
Sí, exactamente. En el sentido de que se trata de movilizaciones de miles de personas, o sea, solo en San Cristóbal fueron más de 6.000. No tengo datos de las demás movilizaciones, que seguro fueron más chiquitas, pero estamos hablando de miles de personas que se mueven en redila por las carreteras del estado para concentrarse en estas 6 cabeceras municipales. Todo fue muy puntual, además. Creo que uno de los motivos por qué se marcha no es solo para mostrar para declarar, para clamar sus propias consignas, sino es también para mostrar la fuerza que claro. el zapatismo tiene a nivel político y organizativo. Además, como que venimos de años de... hubo en el momento en que empezó la pandemia, los caracoles zapatistas se encerraron, luego un grupo muy grande de zapatistas salió de los caracoles para ir a Europa, regresaron, pero lo hicieron con mucha discreción, o sea, salieron de Chiapas sin convocar a la prensa ni a simpatizantes. O sea, salieron de Chiapas en autobús, nada más, llegaron al DF, se fueron con sus aviones. En Europa no hicieron ningún tipo de gran evento, no hicieron nada mediático, todo fue muy relacionado con el encuentro entre pequeños grupos de zapatistas y militantes y activistas allá en Europa. Y lo que pasó el domingo es que el EZLN salió otra vez con fuerza claro. y para que los vieran también.
Y es cuando muchos que no siguen de cerca, de manera cotidiana, las convocatorias e iniciativas zapatistas, luego parecen sorprenderse, ¿no? Dicen muchos, ¿dónde estaba el EZLN cuando nunca ha dejado de estar organizándose como y desplegando distintas iniciativas, ¿no, Rosetta?
Sí, sí, esto es totalmente. O sea, no, nunca han dejado de organizar iniciativas en su territorio y, como decía, hasta llegaron a viajar hasta Europa.
Claro.
Pues siempre hubo iniciativas del EZLN en todos estos pues uh-huh. casi 30 años ya.
Ahora que abordas esta iniciativa, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué opinión tienes de la iniciativa por la vida que despliegan en esa travesía por la vida que iniciaron en Europa, pero que han anunciado que van a todos los continentes del mundo a replicar lo que hicieron en Europa, ¿no? A renombrar los territorios, a encontrarse con los de abajo. ¿Qué opinión te merece esa iniciativa, Orseta Belani?
Pues a mí me parece una magnitud muy, muy amplia. Pues no tenemos en este momento noticia de cómo y de cuándo seguirán con esta iniciativa, o sea, de si y cuándo irán a viajar a otros continentes. Yo me imagino que, o sea, el esfuerzo de la organización del viaje a Europa fue muy, muy grande. Uh-huh. Obviamente también esfuerzo económico fue totalmente financiado por colectivos europeos que estuvieron trabajando durante meses. Además, en meses difíciles, ¿no? Sabemos que allá la gente estuvo muy encerrada en sus casas, no había posibilidad de hacer eventos de recaudación de fondos, pero a pesar de eso lograron juntar mucho dinero y organizarse entre ellos para poder recibir a más de 140 zapatistas ya. Me imagino que para hacer la misma cosa en otros continentes se necesitará de tiempo y
dinero también,
y de espera,
¿verdad?
¿No?
Así es. Sí. Y eso, ese tema que tocas me parece muy importante porque me parece que a los que no siguen de cerca el zapatismo luego les sorprende la dimensión de sus iniciativas. Yo dije en un momento del año pasado cuando estábamos haciendo la reseña aquí en este programa de esa iniciativa zapatista que me parece que ninguna otra fuerza política en México y probablemente ni en América Latina lanza iniciativas de esta envergadura, que aunque son discretas y aunque no tienen tanto peso mediático, son muy importantes políticamente, ¿no?
Claro, sí. Además, como que una característica del EZLN es que no acepta dinero del Estado, de partidos, o sea, quizá Exacto. otras organizaciones viajan gracias a apoyos del gobierno, digamos, uh-huh. mientras que la iniciativa zapatista en Europa. Hablo de este tema del dinero porque fue un punto de mucha polémica, ¿no? O sea, mucha claro. gente dijo, ¿de dónde sacan el dinero?
Exacto,
pero
sí,
efectivamente coincido. En Europa hay muchos colectivos y organizaciones que desde 94 miran al zapatismo como un ejemplo y que en el momento en que se lanzó esta iniciativa empezaron a trabajar y lograron juntar el dinero para que este viaje fuera posible.
Así
y este
es.
Encuentro.
Así es. Volviendo a la manifestación, entonces, ¿fue importante desde tu punto de vista la convocatoria a manifestarse en contra de la guerra contra Ucrania, pero también contra todas las otras guerras capitalistas, Orseta?
Exactamente. Muy Esto bien. Es lo que fue, sí.
Lo que fue. Pues te agradecemos enormemente, Orseta Belani, que nos hayas tomado esta llamada y ojalá no sea la última vez, ojalá próximamente estemos en contacto contigo para que nos compartas lo que está ocurriendo en aquella parte del país y en otras partes del mundo también.
Ojalá, Rubén.
Sí.
Aquí estoy. Estamos en contacto. Gracias a todos y todas.
Te agradecemos mucho, Orseta Belami. Un abrazo hasta adiós, San Cristóbal. Adiós. Hasta luego. Ella es Orseta Belami, colega periodista italiana que tiene ya tiempo, mucho tiempo, cubriendo temas de esta parte de Chiapas y es conocedora también de la realidad zapatista desde hace tiempo. Vamos a sugerir seguirla en sus redes sociales. Está como su nombre en redes sociales, en la cuenta en Twitter, Orseta Belami. Es con doble T en Orseta y doble L en Belami. Y todo en bajas y pegado, ahí puede seguir su cuenta en Twitter y entre otras cosas también pues darse cuenta de las publicaciones, no solamente de los trabajos periodísticos, sino de las reflexiones que ha llevado a un libro que se llama Indios sin Rey, conversaciones con zapatistas sobre autonomía y resistencia, un libro de Orseta Belami. Bien, vamos a más información antes de terminar el programa de esta tarde. Hay protestas importantes de jóvenes estudiantes de preparatorias de la Universidad de Guadalajara y en concreto hay un comunicado que emitió la Universidad de Guadalajara por la protesta que hicieron estudiantes de Chapala el día de ayer. Es una nota de nuestro compañero Pablo Toledo que pasó ayer a nuestro compañero Carlos Martínez Macías en Señal Informativa, tercera emisión, donde resume la postura de la Universidad de Guadalajara ante estas protestas de los estudiantes de la preparatoria de Chapala.
¿Qué tal, Carlos? Buenas para ti, para el auditorio. Efectivamente, el día de hoy por la mañana, estudiantes de la preparatoria regional de Chapala se manifestaron a las afueras de la instalación para después dirigirse a la presidencia municipal y solicitar justicia por el caso de acoso a una estudiante desde el 2015. Hoy por la tarde, la Universidad de Guadalajara lanzó un comunicado pues, donde informa que a raíz de las manifestaciones que se han realizado desde el día hoy, lunes 14, por el caso ocurrido en el 2015, esta casa de estudio ha iniciado con un proceso de investigación, acercamiento con la comunidad de la preparatoria regional de Chapala. Las autoridades universitarias tuvieron comunicación directa con la estudiante y su familia para ofrecer acompañamiento y asesoría, garantías para llevar el proceso producto de la comunicación. Se confirmó a los estudiantes que la estudiante, presentará la denuncia el día de mañana ante las autoridades universitarias para arrancar el proceso formal. El profesor señalado ha sido separado del cargo voluntariamente y permanecerá fuera de sus funciones hasta que se concluyan las investigaciones correspondientes. La Universidad de Guadalajara invita a la comunidad de esta preparatoria y las demás restantes, así como a todos y cada uno de sus planteles de la Universidad de Guadalajara, a acercarse con los orientadores educativos que hay en cada escuela. Ellos han sido capacitados para brindarles acompañamiento en este proceso. También podrán hacer contacto con la unidad de igualdad a través del correo igualdad@udg.com. Así como ocurrió en la preparatoria vocacional y la vocacional número 13, Carlos, pues la Universidad de Guadalajara hoy informa a los estudiantes de la preparatoria regional de Chapala que es importante realizar la denuncia correspondiente, que la universidad siempre apoyará a todos sus estudiantes, pero que para ello requieren también de presentar la denuncia oficial y con ello arrancar con el debido proceso, como dice el comunicado, pues que los profesores o los denunciados hasta este momento han sido retirados y en lo que se realizan las denuncias se iniciarán con las investigaciones pertinentes para ver los que resulten responsables y las acciones que se deban de tomar, Carlos.
El reporte de nuestro compañero Pablo Toledo, resumiendo este comunicado de las autoridades de la Casa de Estudios ante estas manifestaciones. Hay que recordar, ya del día de ayer se lo compartimos, en apenas estos días, en esta semana, hubo dos protestas. Bueno, desde el fin de semana hubo protestas en la escuela vocacional en contra de algún directivo al que también se acusa de acoso. Y en este caso, en la preparatoria de Chapala, la respuesta de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, que ya no van a tolerar estos abusos, ya no se van a cubrir a estas personas que son señaladas. Bueno, para despedirnos, vuelvo a la nota que dejé pendiente de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en un foro que organizó su propio partido Movimiento Ciudadano. Bueno, al decir su partido es una cosa irónica porque oficialmente Enrique Alfaro siempre ha dicho que no está afiliado a este instituto político. Sin embargo, embargo, pues es su plataforma de participación política. El gobernador aseveró que actualmente hay una visión centralista que lleva a su peor versión del presidencialismo mexicano. Insistió en que se debe revisar el convenio de coordinación fiscal y concretar un acuerdo justo. Asimismo, sostuvo que no pretende salirse del pacto, pero dijo que tampoco seguir con el actual, que considera no le conviene al Estado. Una cita del propio gobernador. ¿Qué pasaría si salimos del pacto fiscal? Pues que podremos construir un acuerdo específico con la Federación, recuperando las facultades tributarias, un acuerdo de distribución del presupuesto. Significaría para Jalisco contar hoy con una proyección simple, con más del doble del presupuesto que hoy tiene el Estado, en un momento en que tenemos que andarle mendigando a la Federación que nos cumpla los compromisos para resolver los problemas de abasto de agua, que por cierto es una competencia nacional y nos dejan a los Estados la bronca, más no el presupuesto, fue la queja de Enrique Alfaro. Y añadió que proponen romper el modelo centralista de concentración de recursos. No estoy tan seguro que sea tan sencillo como dice Enrique Alfaro. Nos salimos y vamos a tener el doble del presupuesto. Tendría que crear el propio gobierno estatal un sistema tributario que sustituya al federal. Y evidentemente se tendrían que gastar enormes recursos en este tema. Fue una reunión en la que asistieron el gobernador, integrantes del gabinete, presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores emanados de Movimiento Ciudadano. Asistió también el dirigente de este movimiento, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en un foro que llamaron sobre su proyecto socialdemócrata de país, Evolución Mexicana, en el que también se abordó el tema fiscal. Bueno, otra vez se define como socialdemócrata Movimiento Ciudadano cuando en la práctica sus gobiernos muchas veces pues es más bien bordean lo conservador. Y bueno, solo ya para despedirnos, ya que nombramos Movimiento Ciudadano, su partido, el gobernador de Nuevo León, anunció que hoy martes se detuvo en el municipio General Terán al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, por presunto desvío de recursos. De acuerdo con información, el exmandatario fue aprehendido por el presunto desvío de recursos públicos durante su campaña presidencial en el año 2018. El gobernador de Nuevo León, el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, reaccionó a la detención de El Bronco y en sus redes sociales dijo que después de 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. Somos un gobierno incorruptible y quien la hizo la paga, supuestamente, dice Samuel García. Nos vamos, muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Cosa Pública, acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a seguir aquí en Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos mañana al análisis crítico de la realidad en otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.